noches y feliz Pascua para todos vosotros, nuestros oyentes de Sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que emitimos los lunes a esta hora desde nuestra emisora Gente Radio aquí en Puerto de la Cruz. Y tenemos también, como siempre, pues a Vicente Ruiz con nosotros desde Ciudad Real.
Sí, feliz desde la Pascua. De Santiago, de Ciudad Real.
Feliz Pascua a la parroquia de Santiago. ¿Qué tal pues habéis celebrado la Semana Santa? Digo, ¿qué tal habéis celebrado la Semana Santa?
Muy bien, gracias a Dios, bien. Estamos en contra de las noticias de las que dicen los templos estaban vacíos mientras las procesiones en la calle estaban llenas. Es mentira eso, mentira. Porque bueno, además estaban en dos o tres sitios distintos. Estuve en Tomelloso, estuve aquí, y los templos en los que yo estaba estaban hasta los topes.
Y eso también, este año no sé qué, mucho más que otros años aquí. La parroquia mía, que no tiene procesiones, bueno, ha estado llena la iglesia.
Pues yo creo que se viene también por el planteamiento, yo creo que la jerarquía el sacerdocio en general ha hecho en estos últimos periodos, en este último periodo. Ha habido muchos acontecimientos que han podido reunir al pueblo, han ofrecido tiempo para confesar, para rezar, a jóvenes, a mayores. Yo creo que todo eso el pueblo lo nota, ¿sabes?
Y sobre todo aquí se ha celebrado en nuestra parroquia la Vigilia Pascual, que es la fiesta más importante de todo el año. Se ha celebrado con un montón de gente. Nosotros decíamos, más que el día que inauguramos la iglesia, que hubo hasta gente por fuera, pues también hoy lo mismo. La iglesia totalmente llena. Bueno, yo creo que es una buena noticia.
Pues un buen signo de presencia de Dios entre nosotros.
Un buen signo de la presencia de Dios. Precisamente queríamos que también comentar un poco cómo las cofradías que hemos podido estar viendo, ¿no? También cómo se han esmerado realmente a hacer una procesión extraordinaria. Pero ya no solo procesión extraordinaria, porque, por ejemplo, las cofradías de Montilla, en Córdoba, pues públicamente, desde los pasos que han tenido, han puesto mensajes contra el aborto, dice, contra la abominación del aborto.
Pues está claro que...
Bueno, es que la cofradía no es solamente para sacar el santo que le corresponda. Yo creo que los cofrades tienen que ser cristianos buenos y buscar por ser cristianos buenos durante todo el año.
Pues sí, además es que el aborto, además es que es un problema radicalmente humano. Íbamos a decir laico, es que aparte de lo que significa la lectura de la fe, de un asesinato... programado, además. Es que socialmente, culturalmente, es una aberración, y hacen bien, porque no solamente las cofradías, tiene que ser todo el mundo. Es que eso no tendríamos que aceptarlo de ninguna de las maneras, porque es que es como arrancarnos el suelo debajo de nuestros pies.
Ahí está.
Es que es absurdo, es un absurdo total.
Hoy este monseñor Munilla decía que había una persona que le había preguntado, una joven, pues que no quería ser madre, que quería abortar. Dice, pero si ya lo eres, si el niño ya lo tienes dentro de ti. Dice que no quiere ser madre, ya lo tienes dentro de ti.
Se aborta al hijo y se aborta a la mujer como madre.
Claro.
Y
tenemos un corto hoy de un obispo, el obispo de Lima, del Callao, que habla un poquitico de esta misma línea. Dice que el aborto, ¿cómo es posible que nuestros padres? Porque uno puede entender, por ejemplo, que un terrorista ponga una bomba y haga lo que sea, pero un padre que mate y una madre que maten a su hijo... Es que eso es realmente duro.
Protejan eso, ¿eh? Pues
bueno,
eso,
pero eso
también
es que nos alegra que esta
gente que se supone que tiene una educación, una cultura y que debería defender los derechos humanos radicalmente de cualquier manera y en todo lugar y sin discriminaciones de ningún tipo, y resulta que por darles derecho, por exagerar un derecho, quitan 20. Es que es absurdo.
Ahí está. Bien, pues también teníamos, bueno, vamos a tener el paso este en Málaga de los legionarios ante el Cristo de la Buena, que yo creo que es importante que esto lo mantengan, porque en el tiempo de la República nuestra también lo estaban haciendo y intentaron incluso quemar el santo, salió la legión, vamos, ahuyentó a todo el mundo para allá, porque ese es su devoción especial.
Son anécdotas históricas que revelan unos valores.
Claro que revelan unos valores. Oye, que prepararse durante y cómo lo hacen y qué maravilla, cómo eso es tiempo invertido ahí, ¿eh?
Pues es tiempo invertido, pero también es la muestra de un valor que en el que se cree.
Y claro, por eso, porque se cree. Y ahí tenemos el testimonio de este legionario que se llama Urbaneja de apellido, ¿no? Que ya lleva 28 años custodiando el Cristo de la Muerte. Y dice, mi última guardia será cuando me muera. O así.
saben explicarse.
Bien. Es interesante que esto lo tengamos en cuenta. Yo también vería, y es una invitación, a que todos los cofrades que hay, que no se queden solo en Semana Santa. Que no se queden en Semana Santa, que sea durante...
Los problemas de ahora conducen a otra manera de pensar.
Lo sé, pero por eso, oye, nuestra fe cristiana tendrá que afrontar estos valores cristianos en la realidad que nos está tocando vivir. Porque, por ejemplo, si nos vamos en Sevilla, la Macarena y el Cristo del Gran Poder, hay que ver la cantidad de obras sociales que realizan durante todo el año.
Pues sí.
Todo el año, que no son cofrades de última hora. Y allí, como son cofradías realmente fuertes, te exigen que si quieres ser cofrade, tienes que ser un buen cristiano y trabajar duro durante todo el año.
Lógico.
Es lo que hay. Ay, qué bonito, que no sé qué allá, y con esos capiruchos, y qué folclórico todo, ¿no? Si después no hay detrás de eso un sustento de fe y de compromiso cristiano, no nos queramos engañar, que a Dios no le engañamos, ¿eh?
Claro, eso demuestra que las cofradías también van convirtiéndose en punta de lanza de una, digamos, una evangelización cultural, aunque sea en la calle, que tampoco es un sitio, pero ahí también se dan en la calle, bueno, y en los templos, no es solamente eso. Claro. Porque además es que en familia también tienen repercusiones, es decir, familia que transmite valores que son de una cofradía, que apuntan a los hijos cuando nacen. Yo lo apunté cuando nací, a los 7 días ya estaba inscrito. Eso lo hace mucha gente.
Claro, es que eso es lo que hay que hacer.
¿Y por qué lo hace? Pues porque quiere transmitir unos valores en familia.
Y por eso los padres y los hijos y todos tenemos que... Todos los cofrades tienen que ser cristianos auténticos y realmente comprometerse todo el año en su vida cristiana y en su ayuda a los demás, y que la cofradía no sea solo para Semana Santa.
Claro.
No sea.
Es que el ideal de la cofradía no es temporal, es decir, uno intenta vivirla, ser fiel a lo que se compromete.
Entonces, pues, también hemos vivido con alegría como el Papa pues ha podido participar en todas las manifestaciones, excepto en el Vía Crucis, y sobre todo la Vigilia Pascual. Fue, a mí me encantó la Vigilia Pascual, porque la he visto no en ese momento, que no podía, porque no tenía yo también mi vigilia, pero ha sido impresionante, sobre todo lo que nos ha dicho ha sido...
Sí. Y además es que bueno, ya conocemos el estilo de Francisco. Es muy concreto, ¿eh? Y toca la fibra de la cotidianidad. No todo el mundo es capaz de aterrizar en tantas cosas tan concretas. Sí. Hay muchos predicadores, pero muchos no tienen el don de concretar y de decir, de consignar de con hechos y inventar actitudes, procurar actitudes, motivarlas, ejemplificarlas. Es bueno eso. Y eso pues requiere no solamente cultura, requiere una fe y un contacto con la gente, con la calle, es decir, implicarse. Esa es la historia.
Y decía una cosa muy bonita en la Vigilia Pascual, dice, camina hacia tu Galilea, el lugar donde conociste a Jesús en persona.
Exacto.
Porque claro, la muerte de Cristo la vio todo el mundo, pero la resurrección no la ha visto nadie. Y no nos damos cuenta en todo esto. Dios no te quiere imponer la fe, pero la fe la tienes que transmitir tú, que te has, que has vivido el encuentro con Él, porque Jesús les hace ir a todos los discípulos a ver el sepulcro vacío. Y desde ahí, después se aparece a ellos y después les convierte en testigos. Vosotros sois mis testigos ahora. Y la gente tiene que convencerse, primero, de que ante el testimonio de los demás, yo también tengo que llegar al testimonio de mi encuentro personal con el Señor, que lo hago especialmente en la Eucaristía. Cuando voy a comulgar y el sacerdote me dice el cuerpo de Cristo, ¿qué me está diciendo? ¿Me está dando un trozo de pan o qué me está dando?
Sí, pero hay que...
¿Hay un encuentro tuyo con Cristo?
No ir allí, sino saber qué es lo que se va a hacer. Y el significado y la historia de la Eucaristía y el futuro de la Eucaristía, todo eso hay que profundizarlo en la oración y en la educación y la formación.
Claro. Pero ese es el encuentro tuyo con Cristo resucitado, como hicieron los apóstoles que lo tuvieron. Y entonces ahí es donde tú puedes decir realmente, me he encontrado con Cristo, porque a lo mejor puedes estar, oyente que nos estáis aquí presente, y es que yo no me he encontrado con Cristo todavía. Sí, entonces... Claro. Realmente, la Eucaristía, ¿qué significa en tu vida? ¿O vas simplemente a oír misa? No, vas a celebrarla con Él y a ofrecerte con Él también y a encontrarte con Él y a que Él se encarne a través de ti en la historia que estás viviendo y te empiece también a divinizar tu vida, a vivir ese encuentro. Esto es la Eucaristía y esto es el encuentro con Cristo, vivo y resucitado, está resucitado en medio de nosotros.
Claro, es que si no se ve así a la Eucaristía no se entiende nada del cristianismo, ¿eh? Claro. O sea, no es que no se percibe lo que es la Eucaristía, eso está claro. Es decir, ir allí y ver solamente lo que se ve no es posible entender, porque lo que allí se ve es una transparencia de lo que se cree, y se cree sin ver, se cree porque se espera, y la esperanza también es también una pierna necesaria para caminar hacia la Eucaristía.
Es que
eso no olvidemos. Una persona que no tiene esperanza, es decir, que no cree activamente en su vida, es difícil que entienda la Eucaristía, porque no la va a percibir. Porque
claro,
la Eucaristía,
y el que, no entienda la Eucaristía, pues se va a aburrir cuando va a misa. Entonces, y termina por no ir a misa.
Claro.
Claro, pues ahí está. Es decir, el reto de la Eucaristía es que tú vivas un encuentro íntimo y personal con Cristo, vivo y resucitado. Este
pero
es el
que no
reto
sea parte
de
la comunidad, porque nos salvamos todos, cada uno por su camino, pero todos en comunidad. No se puede tampoco ir allí a arreglar la situación personal de cada uno.
También, no. Vamos a ver. Mi encuentro personal con el Cristo tiene una doble dimensión. Una dimensión individual, íntima, personal, mía, y un encuentro también con los de la comunidad, con Cristo. Las dos cosas, Porque por eso en la oración de que se te pide, tienes al menos una media hora cada día de estar con el Señor a solas con Él, para que después lo puedas vivir también con los demás. Este es el punto. Y este encuentro íntimo y personal es que tiene que fundamentar todo el resto de lo que tú estás viviendo y tu ser testigo de Cristo para los demás. Pero tienes que tener este encuentro íntimo y personal con el Señor.
Y eso además es que implica unos preámbulos, es decir, un cambio de mente. No podemos vivir la vida en el sentido egoísta, individualista, relativista, no. Tenemos que vivir
pero también la tenemos que vivir así. También la tenemos que vivir así. No reducirla exclusivamente sino que tú, con Cristo, te proyectas con la comunidad hacia los demás. Pero tú no vas a decir que, es que yo estoy ahí lo que me dicen, a lo que hago. No. Tú estás viviendo un encuentro íntimo y personal con el Señor, directamente con Él y a través de la comunidad.
Pues sí, es como esos que levantan los pasos de Semana Santa. No se trata de obedecer a una orden, se trata de que si tú no obedeces, el paso se cae.
Ahí
es decir, se va a tambalear, puede poner en peligro la acción de todos los demás.
Pero eres tú el que estás llevando el paso también.
Pero tienes que aguantarlo, evidentemente, tienes que decir sí. No por la orden que te dan, sino porque esa orden te refiere a la comunidad, lo que lleva la comunidad encima.
Fíjate que esto que estoy insistiendo un poco en la dimensión individual, el Papa lo insiste mucho en la Vigilia Pascual, cuando dice,
claro,
¿dónde está tu Galilea, el lugar de tu encuentro con el Señor? Vuelve a Él y revitaliza todo lo que Él ha puesto en sí, porque la fe te la ha dado a ti como un don,
claro,
y la tienes que vivir contigo y con los demás.
A mí particularmente, y yo también estoy en el secretariado de Cursillos de Cristiandad, perdón, y uno de los lemas que tenemos es hacia Galilea, ve, volver a Galilea.
Sí.
Me ha encantado la sincronización, será ocasional, será providencial, no lo sé, pero a nosotros nos viene muy bien porque es el eje de nuestra acción durante estos tiempos que vienen. El volver a Galilea, cada uno por su camino, encontrarse a Jesús, como dices y como dice Francisco. Así que nada de sentirse impotente ni decir que las cosas no van a cambiar, no hay nada más que hacer, no hay certeza para nada de eso.
No,
nada de eso.
Pesimistas nunca, Si Cristo ha resucitado,
digo,
todo es posible. Todo lo que Dios nos diga, todo es posible.
Y es un paso que no se puede uno dejar de darlo, es decir, hay que correr. Fíjate cómo también ayer, el domingo, también habla de que no es para contemplar en un sillón, es para contemplar caminando, es decir, rápido. Cuando se encuentran con una promesa, con la resurrección, hay que acelerar el paso. Todo el mundo,
bien,
va corriendo.
Ahí está.
Las mujeres, los apóstoles, todo el mundo va corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué esa apresura? Pues porque el tiempo se ha acelerado, hemos cambiado de tiempo, ya no vivimos en el tiempo, en los tiempos de antes, sino en un tiempo completamente orientado hacia la aparición del Señor, hacia el encuentro del Señor, y ese tiempo es muy distinto al que nosotros vivimos sin Él.
Por eso teníamos una experiencia a que a mí me ha, preparando ahora este encuentro con vosotros aquí en la radio, dice, han comprado un templo a la diócesis, que ya estaba en Berlín, a la diócesis católica, y han creado un centro eucarístico donde hay eucaristía, hay adoración perpetua, hay catequesis, bueno, hay también grupos de ayuda a la gente necesitada, y ha sido un grupo de laicos los que lo ha hecho, que están ya hartos de que se les hable de esto, de que si se tienen que poner las mujeres a ser obispas,
sí,
o avispas,
sí,
o lo que sea,
sí,
que hay, y ya,
no,
han dicho,
teoría,
bueno, vamos a,
sí,
hacer adoración, rosarios callejeros, que las hacen los rosarios callejeros en los sitios donde mayormente hay protestantes allí en Berlín,
claro,
o sea, no es en los barrios, digamos, más de católicos, no, los barrios de allá.
Eso es una de las cosas que han traído también las mujeres, desde que han puesto en crisis esa ausencia de la figura de María, de la importancia de María en la iglesia, es decir, que no todo es, todo tiene su lado bueno, y a la larga el Espíritu Santo va sacando lo bueno,
malo que va
de
sacando,
todas esas corrientes.
Pero es que el Espíritu,
crece
Santo,
la cizaña, pero el Espíritu Santo te enseña a sacar el grano.
Pero sí, pero tú no olvides que Dios lo que nos pide a todos es ser testigos. Pero ¿quién quiere ser testigo? Este es el tema. Aquí tienes este ejemplo tan tan admirable allí.
Para ser testigo hay que ser seguidor y discípulo.
Sí, todo esto está muy bien, pero si yo no quiero, me quedo en la comodidad de mi casa y cuando tengo un tiempo libre me quedo viendo la televisión y después, aunque sea, me voy a la playa a bañarme y tantas otras cosas, pues oye, a nosotros nos dio en una de las parroquias que tengo, durante las ceremonias de la Semana Santa, hemos tenido pues música bailable pues a todo gas, y hemos tenido que cerrar la puerta para que no nos llegara tanto ruido,
¿verdad?
Y digo, ¿cómo es posible que el día de, sobre todo el día del Viernes Santo, que Cristo estamos celebrando su muerte, la gente esté bailando, ya venga, ya? ¿Entiendes?
Sí, claro. Son bailes un poco, digamos, una fiesta sin espíritu, una fiesta pues que no quiere unir. Eso es una fiesta de la división. Me parece que disfrutan dividiendo y fastidiando.
Bueno, pero ahí Satanás está. Por eso tiene sus adeptos, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Bueno,
por eso digo, tiene.
Bueno,
pero
por ejemplo, porque vamos a irnos a Nicaragua. Ortega ha prohibido las procesiones.
3.000 procesiones anuladas.
Bueno, y miles de fieles deciden desarrollar estas procesiones en la iglesia dentro o incluso en los atrios, pero que no se han quedado en su casa. Esta es la tarea
que
nosotros
tenemos. Por eso digo, que si cada familia hace una procesión, aunque sea con dos palos, ¿sabes? Ya es un testimonio muy grande. Bueno, aunque solo salga a estar en la calle o a dar vueltas al patio o a la manzana.
Porque porque Nicaragua se ha convertido en el único país de América donde los católicos tienen prohibido celebrar públicamente.
Un gueto peor, pues igual que los guetos de los judíos se tenían antes. Es igual una medida absolutamente, pues ya digo, con quién hay que compararlos. Tú fíjate a dónde han ido a terminar.
Bien, y en Nicaragua exigen la liberación de un periodista detenido por cubrir la Semana Santa en Nicaragua.
Claro, sí que había prohibido que se hablara de todo eso, pues
bueno,
claro.
Es que esto es lo que está llegando todo. O sea, ya no solamente es que te prohíben vivir tu fe, es que no quieren que ni siquiera se publique para nada. No son tan democráticos y tan comunistas y todo esto. ¿Dónde está toda esa aberración? Organizaciones
para
defensoras
de ladrones, de la dignidad humana.
Vaya, está. Y del bolsillo de los demás también.
Por eso.
Que no tenga esto, que la cosa se queda solo en lo abstracto y en lo religioso. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua exigieron la liberación de Víctor Ticay, un periodista nicaragüense que fue detenido por cubrir las noticias de la Semana Santa y animar a la gente a participar en la Semana Santa. Y también ha sido abandonado allí en Nicaragua, en la frontera, un sacerdote que fue expulsado en Nicaragua en esta Semana Santa. Es un padre misionero claretiano, expulsado por la dictadura, que narró cómo las autoridades presentaron acusaciones infundadas en su contra, con el ánimo pues de simplemente expulsarle y que no celebre la Semana Santa con su gente.
Claro. Mira, otra noticia. 20 días de suspensión de empleo y sueldo por sancionar a una profesora que rezó un rosario en una escuela pública. Eso ha pasado en Cerdeña, en la isla de Cerdeña. En fin, en la semana previa a la Semana Santa, pues por rezar un rosario en clase. Seguro, casi estoy porque que los niños no fueron obligados, sino invitados.
Ya. Bueno, y otra cosa, lo que sí tenemos también, no sé dónde han hecho una encuesta.
¿No te imaginas así a los hijos de ciertas comunidades españolas en las que se obliga a comprar o a desarrollar programas que enseñan una sexualidad completamente mecánica e inhumana? ¿También habría que castigarlos a esas de empresas, las administras? Bueno, ¿habría que tomar medidas así?
Ah, pues las está tomando, ¿eh? Pero sin embargo, en Austria han hecho una encuesta y han dicho, una encuesta a nivel de toda Austria, el 67% de los austriacos apoya mantener cruces en edificios públicos en Austria.
¿Eh? Y los austriacos saben lo que ha sido el nazismo y el comunismo, ¿eh? Y Austria tiene su historia.
Y además, dice, una clara mayoría de ellos apoya también las celebraciones de Pascua en guarderías y en escuelas, no solo en las iglesias, ¿eh?
Volvemos al principio. ¿Qué celebramos en Pascua? ¿Pero qué celebramos? ¿Es algo inhumano? ¿Es algo absurdo?
¿Es el acontecimiento?
¿Es algo que va contra el futuro de la humanidad? A ver.
Es el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad. Si ha resucitado Cristo, resucitaremos todos con Él, todos los que creemos en Él.
Y eso el mundo lo convierte en la peor de las noticias, ¿verdad?
Ahí está. Y entonces, pues igual que sucede con aquellos centinelas que estaban cuidando, los guardias que estaban cuidando el sepulcro, que fueron allá, ¿y qué les dijeron allá los fariseos? Les dan dinero y decirles que le han robado el cuerpo, que esto no ha sido así.
Las noticias falsas.
Ahí están. Y dándoles dinero para que no lo digan. Pero a mí lo que me llama la atención es que, bueno, Jesús, igual que murió espectacularmente y lo vio todo el mundo, ¿por qué no quiso? ¿Por qué no quiso que su resurrección la viera todo el mundo? Y se diera, oye, que ahora a ver quién ha sido aquí. ¿Por qué no lo haría?
Pablo creo que dice que él se hizo espectáculo, pero fíjate qué espectáculo dio. Un espectáculo en el que cualquier inhumanidad se puede contemplar en su persona, ¿eh? El espectáculo fue de dolor, no fue un jolgorio para decir...
Ahí está, pero lo vio todo el mundo. Ahora tenía que haber visto todo el mundo la resurrección de Cristo. Se hubiera quitado tantos traumas de la gente.
Claro, sí, pero el asunto es la libertad que Dios creó libremente a la creación entera y al hombre.
Ahora la fe...
Y Jesucristo la ha dado más todavía que esa libertad. Si hubiera una hiperlibertad en algún sitio, Jesucristo lo hubiera dado.
Ahí está. Ahora a ti no se te pide, se te obliga a creer en la resurrección y en la vida de Cristo.
No.
No se te obliga.
Eso es el carisma, es el anuncio del Evangelio.
Ahí está.
El corazón del Evangelio.
Es de acuerdo al testimonio de los testigos, ¿eh? Y también de la fuerza del Espíritu Santo en tu vida, tú dirías un sí a Dios o le podrás decir un no a Dios.
Claro.
Pero no se te obliga. Ahora, claro. Con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias.
Es que cuando se le dice a Dios no, se le está diciendo al hombre no también.
Y te estás diciendo un no.
Y eso lo sabemos por historia. Aunque nos cuenten una historia mentirosa, aunque nos cambien los hechos, aunque nos cambien los textos, hasta los protagonistas, aunque hicieran esa gran mentira, que vamos por ahí, seguiría siendo verdad. Y cada vez más que cuando se le dice a Dios no, también se le dice al hombre no.
No, pero también tú te estás diciendo a Dios no para siempre. Para aquí y para arriba.
Ya,
Sí, claro. Pero eso no lo creemos. Pero es que, bueno, la vida aquí dentro de lo que esto termina pronto. Pero es que allá arriba no termina, ¿eh? Y vas a vivir también un mundo sin Dios. Julián Marías nos decía que habláramos del alma, que tenemos que salvar y que el alma es eterna. Que hablemos los curas, que nos está dando miedo hablar del cielo y del infierno. Y si acaso hablamos del cielo, del infierno nada, pues existe infierno y cielo. Y si un mundo sin Dios aquí, porque yo lo rechazo, será un mundo también que no lo viviré allá arriba con él.
Efectivamente.
Y la gente lo tiene que saber esto, ¿eh? Y, claro, y cuando te presentes tú delante de Dios, no habiendo hecho nada más que una vida egoísta, donde has pensado nada más que en ti mismo, vamos, ¿esto qué es?
Es que además no tenemos que ver solo cuando me presente, es que estamos presentes a Dios. Dios está presente.
Sí, pero aquí Dios nosotros. Te permite, digamos,
y
la libertad.
Por eso,
te permite
por eso,
la libertad
Dios
aquí.
Existe, permite lo que permite. Y por eso pasó Jesucristo lo que pasó.
Vale. Bueno, vamos a terminar esta primera parte de nuestra programación aquí en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. Y tenemos, como siempre, pues tres cortos. En el primero nos van a proponer, recordáis a este muchacho Ignacio Echeverría, aquel que, el héroe del monopatín allí en Londres, habla a su padre. Y nos dice que eso no fue un acto simplemente allí porque le salió. No. Era toda una vida que estaba viviendo el muchacho en esta perspectiva. Escuchémoslo. Y lo quieren hacer santo, ¿eh?
Es como si mi hijo se hubiera estado preparando toda la vida para el día de su muerte. no era un chico que destacara especialmente, era más bien tímido. Tanto que le costaba mucho encontrar trabajo. Eso sí, nunca le importó perderlo. Lo despidieron por negarse a firmar operaciones de dudosa moralidad. No era un gran atleta, pero estando en la playa de Ollambre, una pareja se estaba ahogando por culpa de la marea y él no dudó en entrar al mar y jugarse la vida para salvarlos. No rehuía los problemas, si así ayudaba a los demás. En una ocasión, por defender a una pareja en un skatepark, le dieron una paliza y lo dejaron lleno de magulladuras. Estuvo unos días yendo a trabajar maquillado para que no se le notara. Era una persona íntegra. Nunca se le dio muy bien ligar, pero una chica que le gustaba, en más de una ocasión lo invitó a acabar la noche en su cama. Siempre se negó. Para Ignacio, esa no era forma de empezar una relación. Y además, era incapaz de mentir. Siempre decía la verdad y lo confirman todos sus amigos y yo que soy su padre. En mayo de 2017 hubo un atentado en Londres. Acudieron al lugar de los hechos dos policías. El joven salió a por el terrorista y murió. El mayor se encerró en el coche. En una reunión familiar, Ignacio dijo, si hubiera estado yo, ese policía no estaría muerto. Y era verdad, una semana después, lo mataron. Fue corriendo en dirección contraria a cinco policías que huían del lugar en el que tres terroristas estaban apuñalando a viandantes y que poco después lo matarían a él.
Que perdió la vida Ignacio y la policía británica sigue difundiendo nuevos datos y imágenes.
En 2017, aquel día, tres terroristas, personas entre ellas Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín.
Jesús murió por nosotros en la cruz e Ignacio siguió sus palabras que, aunque a veces suenen muy bonitas, son amargas de vivir. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ignacio, que vivía enamorado del padre, murió por unos hermanos a los que ni conocía.
El segundo corto que tenemos, pues viene sobre la Legión. Claro, no la podemos ver porque la radio no tiene el vídeo.
Así desarrollamos la imaginación.
Pero realmente es impresionante cómo esta Legión nuestra traslada a este Santísimo Cristo de la Buena Muerte y con qué devoción y con qué alegría vive en este encuentro. Escuchémoslo.
Thank you.
Estamos insistiendo siempre mucho en nuestra programación religiosa, el compromiso que todos como cristianos tenemos. No nos quedemos simplemente en escuchar y basta, no, hay que pasar también después a la acción. Y os proponemos ahora el ejemplo de una familia polaca, la familia Ulma, la cual con 7 hijos y uno de ellos en el vientre de su madre van a ser canonizados por la Iglesia, porque durante la Segunda Guerra Mundial atendían a todas las familias judías, y a una de ellas, a una familia, la tuvieron durante 1.5 años. Bueno, pues cuando lo descubrieron, entraron los nazis y mataron primero a los 8 judíos que tenían y después a los 7 miembros de la familia. Eso es un testimonio cristiano, ¿eh? Escuchémoslo.
Por primera vez en la historia de la Iglesia, una familia entera será beatificada. Se trata de la familia polaca Ulma, también conocida como los Samaritanos de Markowa.
Al alba, verso las 4 del mattino del 24 marzo del 1944.
Al amanecer, hacia las 4 de la mañana del 24 de marzo de 1944, aquí en Markowa, en casa de la familia Ulma, de Joseph y Victoria y sus 7 hijos, entre ellos uno todavía en el vientre materno, los soldados alemanes llamaron a la puerta de la casa con un objetivo muy preciso: castigar severamente a toda la familia Ulma. Porque, según la ley de los ocupantes alemanes, cualquier ayuda a los judíos estaba terminantemente prohibida.
Vietaba en qualsiasi modo aiutare gli ebrei.
Se ganaron este nombre porque les movía el mandamiento del amor y el ejemplo del buen samaritano. Fueron asesinados por el régimen nazi por dar refugio a 8 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, los alemanes mataron a la mayoría de los habitantes judíos de Markowa, ciudad polaca situada en la frontera de la actual Ucrania. Muchas familias polacas tomaron la heroica decisión de esconder a los judíos en sus casas. Una de ellas fue la familia Ulma.
La familia Ulma ha accolto.
La familia Ulma, en la segunda mitad del 1942, escondió a 8 judíos perseguidos por la ocupación alemana durante aproximadamente 1.5 años. Los acogieron en nombre del amor al prójimo, el que exige el Evangelio.
El próximo, ciò che richiede il Vangelo.
Especialmente en el territorio polaco, durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en vigor una ley que castigaba de diferentes maneras cualquier gesto de ayuda de un polaco hacia los judíos. Y esta ley se hizo aún más estricta tras la famosa conferencia celebrada en Berlín en enero de 1942, cuando las autoridades del régimen alemán se reunieron para definir la llamada solución final a la cuestión judía.
Es todo a un objetivo bien preciso.
Todo ello tenía un objetivo muy preciso: la necesidad de eliminar a todos los judíos presentes en el continente europeo. Y según esta ley de la ocupación alemana aquí en Polonia, cualquier acto de ayuda, incluso si un polaco sabía dónde estaba escondido un judío y no informaba a los ocupantes alemanes, era castigado.
Anche lui poteva essere ucciso.
Probablemente fue un policía local quien informó a las fuerzas alemanas de que los Ulma escondían judíos. Y el 24 de marzo de 1944, los alemanes entraron en su granja. Primero fusilaron a los 8 judíos, luego a la pareja, Joseph y Victoria, con sus 6 hijos, además del 7º que estaba en el vientre materno.
L'aspetto più originale.
El elemento más original de esta beatificación de toda la familia Ulma consiste precisamente en la beatificación de un niño no nacido. No solo naturalmente, sino también espiritualmente no nacido a través del bautismo, el sacramento del bautismo. Especialmente la Iglesia, con esta decisión, sacude nuestras conciencias, recordándonos el carácter sagrado de toda vida humana que comienza en el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Por tanto, es una reafirmación, es un himno a la santidad y a la dignidad de toda vida humana.
Es un gran himno de la santidad y de la dignidad de ogni vida humana.
En 1995, la familia Ulma, junto con otros 6.000 polacos, fue incluida en la lista de justos ante las naciones en Yad Vashem, el memorial del Holocausto situado en Israel.
Questo concetto di proclamare beati tutta l'intera famiglia.
Con este concepto de proclamar beatos a toda la familia, a los padres con siete hijos, entre ellos también uno en el seno materno, la Iglesia desea sobre todo confirmar, subrayar la belleza y la importancia del matrimonio y de la vida familiar.
Del matrimonio y de la vida familiar.
Bueno, pues nos vamos ya a un momento de descanso y estamos en breves momentos de nuevo con ustedes. Gente Radio, sintonía con la Iglesia.
Gente Radio, tu día.
Pues seguimos de nuevo con ustedes. Estamos aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Y vamos a ver pues algunas noticias que son muy interesantes, que nos mueven nosotros a no quedarnos apoltronados allí viendo la televisión o el partido de fútbol o lo que sea, sino pues que también lo podemos hacer, pero que no falte el testimonio de nuestra vida cristiana. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que en la fiesta de Pascua, sobre todo la Vigilia Pascual, que es la fiesta más importante, haya muchos conversos, pero muchos conversos que se bautizan.
Sí,
y así, por ejemplo,
dice además, el corazón de la cuestión es justo la fe en la presencia real, lo que decíamos, la Eucaristía es la celebración de Jesucristo resucitado, es decir, muerto y resucitado, pero resucitado. Al final es el resucitado el que nos dice, andad al mundo, salir al camino, es decir, ir a enviaos desde el resucitado. Eso es cada Eucaristía. Y parece ser que más de 4.000 catecúmenos y candidatos en esas celebraciones en varias diócesis, pues han sido... han descubierto su fe, empezando por la pandemia, desde la pandemia, que fue un factor para muchos de ellos, un tesoro, y para mí incluido, para mí la pandemia fue un tesoro, y un tesoro eucarístico y espiritual, tengo que decirlo, porque ya lo he dicho muchas veces a los amigos, pero para mí fue eso. Y muchos estudiantes universitarios, personas, pues además en lugares bastante insospechados, Así que, bueno, pues hay una lista, incluso en Atlanta, con 1.831 nuevos miembros de la que se han hecho de la Iglesia Católica. O sea que...
Fíjate.
Catecúmenos, candidatos que van a recibir los sacramentos por primera vez, en esta que los habrán recibido, claro, pues en estas liturgias de Pascua. Así que, bueno, pues... Y no son de la América esta del lujo de Las Vegas, no, de la América profunda. New Orleans, Luisiana, Atlanta, es decir, estados con mucha movida de justicia e injusticia. Washington también, Maryland, en fin, bastante revueltos.
Y así ha llegado que el gobernador de Indiana pues ha promulgado una ley que prohíbe a los profesionales médicos distribuir bloqueadores de pubertad y las hormonas para cambiar del sexo, incluso de hacer la cirugía del sexo. Se lo han prohibido,
Esto,
Estados Unidos nos da una de cal y otra de canto, pero vamos a coger la de cal, la buena, para poder también pues ver que hay gente comprometida con todo esto.
Por supuesto.
Y también tenemos ahora que están haciendo una nueva serie, que nos llegará a nosotros con tiempo, donde una monja blandina, así se llamaba, de Italia, se fue a Estados Unidos y allí en el oeste profundo pues hizo una obra impresionante y que pues se la va a proponer para ser santa. se la va a proponer para ser santa.
Pues sí, la hermana Blandina Segalé,
sí,
emigrante italiana, llega a Trinidad, Colorado, un pueblo del lejano este, con 22 años.
Con 22 entonces, años se fue.
22 añitos, se esforzó en fundar escuelas, hospitales, intervino contra las turbas de linchamiento, conversó con forajidos. Es decir, esto es lo que le estamos diciendo del compromiso. Una chica italiana, pues y que no se ha hecho novela hasta ahora, ¿eh? Porque sí, hay muchas novelitas de inmigración y tal, que están muy bien y son una vida dura, ¿eh? Pero esta chica, fíjate tú,
Del oeste se han visto demasiadas películas de estas de pura violencia, allí mueren que da gusto. Y sin embargo este tipo de cosas y toda la evangelización nuestra que hubo en el oeste y todo, eso no se habla de poco. Incluso ahora quitan a Fray Junípero también de las calles y de las estatuas.
Al final le quitarán a todos los... Claro, pero no saben también que hay santos en los que la santidad no es cuestión de piel. Me explico.
Ya está.
No se trata de una colonización blanquita. La santidad y la evangelización del continente americano no se hizo con blanquitos, ¿eh? Se hizo con gente comprometida de todos los colores. Ahí tienen. Y además no fue una colonización. No se trata de eso. El corazón de la acción española en el continente no fue de colonización, fue de porque lo enseguida organizaron los estados como estaba España. Virreinatos.
No, los consideraron españoles, simplemente.
Y luego encima nadie tuvo el mestizaje y que tuvo España.
Claro.
Y universidad hubo allí en América en 1500 y pico ya.
Llegó o sea, a 24, 24 o 26 universidades puso España.
Por eso digo que son datos que a todos estos aprendices de historia, que a veces son los presidentes y los ideólogos de los partidos, se les olvidan muchas cosas. No negamos que hubo injusticias, por supuesto, pero ahí Hollywood y los protestantes tuvieron una mala uva y eso sí que hicieron fake news, noticias falsas de todo. La historia esta de la leyenda negra fue...
Los ingleses que vinieron aquí acabaron con todos los... El indio bueno era el indio muerto.
Sí, y eso no
se casaron con ninguno.
Y eso no lo decían los españoles.
Nosotros tenemos ya desde los primeros reyes católicos que teníamos, ¿no? Empezaron a decir los evangelizadores, oye, los que estamos evangelizando y están recibiendo el bautismo son cristianos y son hombres, son hombres como todos de allí. Porque los otros decían, no tienen alma y así pues les explotamos. Pero no, y después ahí Isabel la Católica dijo que estos eran españoles igual que los que estaban en España.
Por supuesto, súbditos, como eran todos los,
igual que los que estaban en España.
De España, en eso no nos diferenciamos. El estatuto fue
ahora que mucha gente fue allí, pues atraída por el dinero que decían había y todo esto, sin duda alguna. Pero eso no era lo oficial que nosotros estábamos planteando.
No era el proyecto. Era fruto de la crisis que había también, para que eso nadie se libra. Siempre es así, pero vamos, volvemos otra vez a noticias de estas buenas porque...
Bueno, vamos a ver una noticia, pues no sé si buena o mala, pero vamos a leerla. Dice, radicales agreden a la nadadora que pide no competir con transexuales biológicamente hombres. Y parece ser que están haciendo una ley que el que cambia de sexo no puede participar en actividades deportivas. Hubo uno aquí que había una mujer que levantaba 125 kilos y entonces un transexual que era nada menos que su... que el que le daba las clases y eso de cómo tenía que hacerlo,
el entrenador.
Sí. Pues también se volvió transexual, era hombre, y claro, levantaba 168 kilos.
Claro.
Y claro, de 125 a 168 es una gran diferencia, ¿eh? Entonces, a esta mujer, que es nadadora de la Universidad de Tenkaki y 12 veces campeona universitaria, fue agredida en la Universidad Estatal de San Francisco por un grupo de activistas pro-trans. Estaba dando ella un discurso en defensa del deporte femenino que se está viendo afectado por la participación de atletas biológicamente masculinos.
Claro, todo eso empezó, ¿recuerdas? Después de los años 60, 70, las Olimpiadas, con los experimentos de los alemanes orientales y los rusos, que convertían a las mujeres en machorros de mucho cuidado, claro, así como no iban a ganar. Por supuesto, las metían cada chute de hormonas masculinas, que así iban, ¿sabes?
Y todavía, pues, encima quieren competir todavía más todavía. Esto.
Pues por eso,
bueno, una noticia buena, y es que yo estuve oyendo el sermón de las siete palabras del Monseñor Argüello en Valladolid, que es todo un espectáculo años, ha denunciado la ideología de género. Ha denunciado, pero fuerte, la ideología de género allí en Valladolid. Y Monseñor Argüello ha sido hasta ahora el secretario de la Conferencia Episcopal Española. Y de tonto no tiene nada,
No, porque además ha sido funcionario del Estado, ha sido profesor en la universidad, tiene derecho, sí. O sea, no es que tenga derecho, sino que es doctor en derecho.
Ahora, si podéis escuchar las siete palabras, te digo, es una maravilla,
Le dedicaremos el tiempo necesario para...
Sí, hoy queda todo en YouTube o en iVoox lo podéis ver todo. Sí, también los patriarcas de Tierra Santa denuncian el aumento de ataques a los cristianos.
Es que hay una situación tremenda.
Muy violenta, esta.
Es tremendo, porque durante la Semana Santa, fíjate, me he conectado con uno de los programas que hay en inglés, que te van paseando por los lugares de... Me hacen recordar cuando estuve allí, por donde iba toda la historia de Jesús, los últimos días de Jesús. Bueno, pues mientras eso se estaba dando en Jerusalén, estaban bombardeando en el sur de Israel, sí. Los de Hamas...
No, los del norte, el norte.
No, en el norte es donde no podían, han estado mandando misiles y allí como tienen el escudo ese de hierro, no han podido reventar nada. Claro, los israelitas se defienden y encima se pasan, porque le dan
el ojo por ojo, el ojo por dos ojos.
Exacto, ahí está la historia. Entonces, claro, pagan ahí justo por pecadores, que son cristianos, es igual, a por ellos, solamente porque viven en los lugares esos.
Ya. Bien, y el Papa, ya sabéis que ha lavado los pies a 12 presos de una cárcel de allí de Roma.
Pues sí, es un gesto que ya empezaron otros papas y ha sido recordar un poco la presencia y un poco anunciar lo que la justicia humana debería plantearse.
Después, otra noticia buena, pues que ya lleva 10 años esa iniciativa que hicieron en Polonia de abrir también los confesionarios por la noche. Y sobre todo dice que está dando muy buen resultado y que se nos pide que hoy el que quiera confesarse, unos dicen, ¡ay, es que el cura no se pone nunca! Yo confieso todos los días una hora.
Cuando vengo no está el cura.
Yo confieso todos los días media hora en una parroquia, media hora en otra, antes de la misa.
Sí, sí. No,
todos los
lo
días.
Visto, claro.
Bueno, les decía, por favor, no vengan los días de jueves, viernes y sábado. Esos días cuando la gente más viene. Sí, pero claro. Si no podemos casi ni tener tiempo para arreglar todo y ese día viene. Pero bueno, que sepan
pero
que...
Es lo que te he dicho antes, que esta semana, estos últimos meses, yo lo he visto y vamos, el incremento de personal que ha redescubierto o ha podido disfrutar del sacramento de la reconciliación ha sido bastante, Creo que
sí, pero el cristiano tiene que darse cuenta de que, hombre, esos días es imposible con la cantidad de trabajo que tenemos.
Por eso
y se
digo
ha pedido,
confiésense antes. Pero sobre todo antes.
Ahí está, que se confiesen antes. Y yo digo, en mi parroquia tengo confesiones todos los días, una hora. Claro. Así que a mí no me pueden decir que yo no me pongo. Seguimos una noticia triste, y tiene que ser Barcelona, porque tiene que dar el tono siempre. Bueno, la Universidad de Barcelona acogerá un evento astrológico organizado por una secta esotérica. Ya cuando no se cree en Dios, se empieza a creer en todo tipo de fantasías absurdas, imbéciles y todo lo que uno quiera.
Y además tintadas de ciencia.
Eso sí, encima.
Teñida,
¿para qué? Pues para Satanás es muy listo, te lo pone como si fuera tan bonito.
Negocio, y al final, hay que ganar dinero con lo que sea.
También, porque la pela.
Claro,
la pela es la pela.
La vida de la gente, pues se gana dinero también, claro, evidentemente.
Y por eso decía el obispo de Toledo, dice, cuando nos falta la oración, nos pueden los problemas.
Pues efectivamente.
Cuando nos falta la oración, cuando nos falta Dios en nuestra vida, qué conflictiva se vuelve la vida.
Pues sí, se vuelve descolocada.
Así tenemos el gobierno que tenemos y la nación que tenemos. ¿Qué gobierno? ¿Has visto rezar un Padre Nuestro al gobierno, acaso?
¿Qué motivo tiene para rezar este gobierno?
Jobar, anda, que con todo lo que nos está poniendo.
Claro, pero es que llevan antes de la pandemia echando mentiras y tapando.
Ahí está.
Y produciendo problemas más que resolviendo. Porque el único problema y el método que tienen para resolver problemas ya se sabe.
Ya.
Sacudir dinero, limosnear.
Venga.
Limosnear,
y prometer,
limosnear
prometer
no
ahora
gratis,
el oro y el moro.
A cambio.
Ahora nos quieren prometer también de que un millón y medio de rumanos que viven aquí les van a dar la nacionalidad española ahora para que les voten a ellos.
Y todos los que vengan, aquí si vinieran hasta los borregos de Escocia, si vinieran también los nacionalizábamos.
También. Bueno, y terminamos con una noticia que es interesante. Los grupos pro vida de Ohio, en Estados Unidos, se están uniendo ante un posible referéndum que va a promover de nuevo el aborto en su estado, que le habían prohibido, pues no. Lo que quieren es volver otra vez a ponerlo. Los grupos pro vida se están defendiendo para que esto no sea posible. Bueno, si tienes alguna otra noticia tú por ahí.
No, que aquí también hay abogados cristianos también tienen un montón de iniciativas contra el aborto. Llevan así, porque esto es, ya te digo, pero claro, hay que pagarlo, hay que, pero la gente está dispuesta a pelearse, por supuesto.
A Polonia, digo, que es la que dirige
no
todo eso.
Cristiano, pero si es que eso va contra, si eso es inhumano.
Contra la ley natural, si es que no estamos hablando del rey.
Si es que eso es absurdo, si es que yo no sé.
Bueno,
¿cómo puede haber política sin políticos?
Venga, terminamos ya esta segunda parte también. Y tenemos otros tres cortos que yo creo que son muy interesantes. Por ejemplo, ya que estamos hablando del aborto, vamos a ver las cloacas del negocio del aborto en España. Escúchenlo bien porque pone los pelos de punta, ¿eh?
Mientras nosotros estamos aquí tranquilamente, quizá usted en el sofá de su casa viendo este vídeo o yo estoy aquí, varios cientos o miles de niños van a ser abortados en el mundo. Y probablemente ustedes me digan, hombre, pues qué cosa tan desagradable nos cuentas. Ya, es muchas veces la realidad es desagradable, pero es la realidad y no podemos ocultarla. Miren, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y a muchos ciudadanos alemanes, ciudadanos de bien, gente normal, que vivían en Alemania, les decían, oigan, ¿y ustedes no sabían el horror que estaba ocurriendo en las cámaras de gas con los judíos y con otros grupos étnicos, etcétera? Muchos de ellos estaban absolutamente sorprendidos porque no sabían que mientras ellos llevaban una vida más o menos normal en tiempos de guerra, si es que eso puede ser una vida normal, miles, y millones de personas estaban siendo asesinadas en cámaras de gas y con torturas terroríficas. Y decían que no, que no lo sabían, que no podían imaginarse que eso estuviera ocurriendo. Yo sé que a muchos el hecho de comparar la Alemania nazi o la Rusia soviética, que al final viene a ser prácticamente lo mismo a nivel de devastación y de terror, con el aborto les parece una exageración. Y efectivamente es una exageración, pero seguramente porque el aborto sea mucho peor que lo que se hizo en la Alemania nazi y en la Rusia soviética. Solo hay que ver los números de niños que han muerto, que han sido asesinados en el vientre de su madre. Miren, el aborto no es un tema que haya que ser creyente o no para condenarlo. Simplemente hay que ser científico. Hay que respetar la ciencia, lo que nos dice la ciencia. Y la ciencia nos dice que desde el momento de la concepción ahí ya hay vida humana. Luego ya entran las disputas políticas, filosóficas, que dicen, bueno, es una vida, pero todavía no es un ser humano, porque hasta el tercer mes, en fin, pero eso ya son leyes. Pero la realidad es que en ese embrión ya hay vida. Y acabar con esa vida es acabar con un ser humano. Es que no está formado, efectivamente, no está plenamente formado, pero es vida humana. Y la vida humana tiene que ser sagrada. Si perdemos ese respeto a la vida humana, lo perdemos prácticamente todo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el aborto, mientras ustedes y yo, como les decía, estamos viendo este postern, ustedes viendo este programa, yo les estoy contando esto, varias decenas o cientos o miles de niños han sido asesinados en España y en todo el mundo. El aborto, además de un asesinato, es un tremendo negocio. Pero hablamos de un tremendo negocio. Estamos hablando de millones de euros y de millones de dólares. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de políticos corruptos comprados con el dinero de los abortorios. Estamos hablando de políticos que encubren a las clínicas abortivas con su silencio y votando, por supuesto, a favor del aborto. Y, por supuesto, estamos hablando del silencio cómplice de los medios de comunicación y, cuando no silencio, campaña a favor de los supuestos derechos de la mujer, etcétera, etcétera. En este vídeo que vamos a ver hoy, en Crónica de hoy, van a ver que el aborto es un negocio, por un lado, terriblemente lucrativo, pero por otro lado, es una cosa absolutamente terrorífica, que lamentablemente no difiere mucho de esas cámaras de gas o de esos campos de concentración, esos gulags soviéticos, donde millones de personas perdieron la vida. Y por eso, mientras usted y yo estamos aquí, en estos abortorios se están cometiendo auténticos crímenes, demostrados, mostrados, financiados, costeados, muchas veces por el dinero de todos. Vean este vídeo, que les va a aclarar muchas cosas.
Lo que antes era como una felicitación y dar la enhorabuena, ¿no? Ahora se ha convertido en, pero ¿cómo es que estás embarazada? Pues, si eres muy joven, si eres muy mayor, si estás trabajando, si no estás trabajando. O sea, prácticamente se ha construido una especie de cultura de la muerte, donde en vez de tomar eso como una buena noticia, se toma como una mala noticia.
Estamos hablando de auténticas millonadas y estamos hablando de un lobby de presión que presiona a políticos, que presiona a todos los estatutos y a todos los estamentos sociales. Hablamos de 2,5 millones de euros en un centro de abortos pequeñito en una provincia. A nivel nacional, solo en ayudas públicas se les está dando más de 60 millones de euros.
Hemos visto cómo con los niños se hacen cremas. Concretamente, pues solamente un centro abortista suministra a una fábrica de cremas una media de 250 kilos de carne de bebé.
El negocio del aborto es una de las mayores masacres que aún a día de hoy afecta a nuestro país. España es el único estado de Europa en el que todos los gobiernos, ya sean de izquierda o de derecha, han impedido que exista algún control sobre el aborto. Estas fotos forman parte de las investigaciones llevadas a cabo por la asociación La Vida Importa. A lo largo de 20 años han denunciado las atrocidades que han llevado a cabo las clínicas abortistas españolas.
La impunidad de la industria del aborto es tal que hasta ahora se deshacen de todo sin ningún tipo de pudor. Los cubos de basura uno puede ir a ver cómo los gatos se alimentan de niños. Eso lo hemos estado comprobando nosotros con la propia Guardia Civil. Como para no tener que pagar ni siquiera la retirada de residuos biosanitarios, los tiraban a la basura.
En España empezó el aborto en el año 85. Yo precisamente estaba terminando la carrera en el año 83 y tuve que hacer la rotación por ginecología y atender a una mujer que había tenido un aborto espontáneo, ¿no? Y hacer un legrado y recomponer en la bandeja pues, esas cuatro extremidades, los brazos y las piernas, el abdomen y el tórax, el cráneo y la placenta. Y además el ginecólogo me insistía mucho, reconstruye para que no haya infecciones ni haya problemas en la mujer a la que la naturaleza le ha hecho abortar y a la que los ginecólogos tenemos que hacer ese aborto porque ha habido unas razones naturales, ¿no? Y mientras yo estaba haciendo aquello, se estaba debatiendo en el Congreso si por una ley se podía o no acabar con la vida de un inocente, ¿no?
Además de los cadáveres de los niños, en estas clínicas abortistas privadas también se tira a la basura todo el material sanitario utilizado para los abortos. Sueros, jeringuillas y otros materiales que no pueden ser desechados en la basura ordinaria. También se deshacen de documentos y otros datos sensibles de las mujeres que acuden a abortar a estos centros. Tirarlos a la basura sin destruirlos supone una violación de la Ley de Protección de Datos.
En la basura te puedes encontrar junto con niños, no restos humanos, sino con niños enteros, como fotografías que os vamos a dar para que podáis publicar en este reportaje, todo tipo de documentación. Documentación, pues, por ejemplo, pidiendo juntas de trituradora para las trituradoras industriales con las que trituraban a los niños, documentación como la de todos aquellos abortos en negro, que son los que no pasan a través de Seguridad Social ni se dan de alta. Esa documentación se ha encontrado también. Hemos encontrado, evidentemente, cientos de certificados médicos firmados por un médico, pero con el nombre de la paciente en blanco, para que esa señora, según entraba por la clínica abortista y pagaba, se le rellenaba el certificado médico diciendo que si no abortaba iba a tener un daño psicológico terrible, con lo cual se le amparaba el aborto.
En España existen clínicas especializadas en abortos tardíos. Se puede abortar hasta los 9 meses de gestación. Mujeres de toda Europa viajan a nuestro país para pagar en negro estos abortos que son ilegales en sus países de origen. El método empleado consistía en provocar el parto y arrojar al niño vivo a una trituradora industrial de carnicería conectada a las tuberías de desechos de los cuartos de baño. Los delitos perpetrados por estos centros incluían la estafa a gran escala, además de conexiones con el mundo de la trata de blancas y pagos en negro a grandes políticos.
Nosotros, en uno de los procedimientos que hemos llevado como abogados, hemos descubierto cómo muchos centros de abortos no declaran el dinero que ganan. Es más, enmascaran como abortos quirúrgicos lo que son abortos farmacológicos, con el desfase económico que ello conlleva. Hemos descubierto también, a través de una asociación que interceptó esta documentación, que a través de centros de abortos se hacen pagos a personalidades importantes de la vida política. Hemos descubierto también que a través de los centros de abortos se tiran a la basura datos protegidos de mujeres, por lo que insistimos que las mujeres para los centros de abortos no les importamos nada en absoluto, lo único que quieren es ganar dinero a nuestra costa.
Y es que el aborto se ha convertido en un negocio rentable para las clínicas, no solo por los pagos, sino también por lo que hacen con su macabra mercancía.
Calculamos que son unos 250 kilos los que solamente una fábrica de cremas recibe de un centro abortista en concreto. Son 250 kilos que se recogen en 5 bidones de media los miércoles y otros 5 bidones de media los viernes a las 11 de la mañana, a plena luz del día. Bidones, cada uno de ellos homologados para transportar hasta 25 kilos de residuos biosanitarios humanos. Es decir, son 250 kilos de carne de bebé que descargaban semanalmente en una de las principales fábricas de España de cremas, y lo que se obtiene de ese tejido fundamentalmente es el colágeno, que es uno de los materiales imprescindibles para las cremas.
Las pruebas de delitos son numerosas. Las clínicas se deshacen de material sanitario tirándolo a la basura ordinaria. También desechan datos sensibles y otra documentación. Pagos de abortos en negro, favores a personalidades, certificados falsos. ¿Investigan esto las autoridades?
Hemos conseguido descubrir cómo el negocio del aborto incumple de forma sistemática la ley. Además, hablamos de leyes muy diversas. Hablamos de que podrían estar incurriendo en delitos tales como blanqueo de capitales, en delitos de estafa, en delitos contra la intimidad, en lo que respecta a la ley de protección de datos, vinculaciones también del negocio del aborto con la trata de mujeres. Hemos descubierto aspectos tremendos del aborto, delitos auspiciados por este negocio del aborto tremendos y que han tenido por detrás una mano negra por parte de estos jueces, fiscales, etcétera, o por sus superiores, que no han permitido que se investigase lo que a todas luces eran delitos y para los que había multitud de pruebas.
Para mí el aborto es intentar justificar un problema moral con una solución quirúrgica, con una solución económica, con una solución criminal, en definitiva. Hablamos de aborto, pero nunca hemos hablado de ayudar a la mujer. En este país, una de las cosas que hemos visto en los centros abortistas es que la gran mayoría de las mujeres que querían ir a abortar no quieren abortar. Van a abortar por presión en el trabajo, por presión familiar, por presión de la pareja. Nunca hemos oído hablar de ayudar a esas mujeres. Sin embargo, hemos oído hablar en multitud de ocasiones de darle todo tipo de facilidades para abortar.
Yo creo que el aborto, al ser médico, siempre digo que es un síntoma de una enfermedad social, ¿no? Una sociedad que está muy enferma, ¿no? Está tan enferma que ante el síntoma de un embarazo, en vez de alegrarse, se entristece, que en vez de apoyar para seguir adelante con esa situación, como que intenta evitar que eso siga adelante, ¿no? Yo creo que es un síntoma de una sociedad enferma, ¿no? Una cultura muy decadente, ¿no? Y una cultura que tiene que cambiar, ¿no?
Esta denuncia recoge todas estas pruebas acusatorias contra varias clínicas abortistas españolas. Pese a la evidencia, el gobierno de Mariano Rajoy ordenó que el caso no se investigara. La Guardia Civil recibió la denuncia, pero ni siquiera levantó atestado. A día de hoy, este caso sigue sin investigarse.
Sé que vídeos como estos muchas veces pueden ser desagradables. Imagínense lo que habría sido, por ejemplo, en Alemania nazi, pues tener que hablar de lo que se estaba pasando en los campos de concentración, en las cámaras de gas o en la Rusia soviética, si hubiera habido evidentemente libertad de expresión, que hubieran contado lo que estaba pasando en el Gulag, que hubieran puesto testimonios, que hubieran dado datos. Pues habría sido desagradable. Ay, pero no me hables de esto ahora, qué cosa tan turbia, tan triste. Miremos para otro lado. No podemos mirar para otro lado. La lacra del aborto tiene que terminar. La mentira que hay en torno al aborto tiene que terminar. El negocio que hay en torno a este crimen terrorífico tiene que terminar.
Irak, que fue pues la patria de Abraham y todo, en aquel tiempo fue pues casi el origen del cristianismo, conjuntamente con Israel y todo, claro. Están desapareciendo los católicos. ¿Y por qué están desapareciendo? Porque los musulmanes se los están quitando del medio.
Pues, sí, esa es la práctica de la limpieza, ¿eh?
Limpieza religiosa. O te haces musulmán, o prepárate, eso, porque en cualquier momento...
Hay que trabajar la justicia mundial y la ONU en todas esas historias, pero están dormidos.
Que no les interesa, les interesa, que la masonería lo que quiere es acabar primero con el cristianismo. Todo lo demás lo deja, el cristianismo y la familia cristiana, lo demás lo deja todo.
Por supuesto, es así, la historia.
En 2003 se calcula que había 1,5 millones de cristianos en Irak. Hoy no llegan a los 250.000. El éxodo cristiano es otra de las consecuencias de la invasión de Estados Unidos, que esta semana cumple 2 décadas. Surma Babilia es la guardiana de la Iglesia de los Mártires de San Jorgis. Aquí vive, entre muros, desde hace 8 años. Dice que reza por la paz y porque vuelvan quienes emigraron. El vacío es claro en barrios como Dora de Bagdad. Aquí había 150.000, hoy rozan los 1.000. Dora era uno de los barrios con fuerte presencia de Al-Qaeda. Por las noches se celebra misa en San Juan Bautista. Aquí se mantiene la seguridad, aunque el Ministerio de Interior quiere empezar a retirar las patrullas. El padre Firas oficia la ceremonia. Antes, la gente se quedaba fuera por falta de espacio. Hace 2 años, el Papa visitó Irak y el viaje tuvo amplio eco mediático, pero no ha servido para frenar la inmigración. El padre Firas explica que la seguridad ha mejorado, pero que no hay trabajo, y la crisis económica empuja a los cristianos al extranjero. En 2022 se celebraron 2 bautizos y 1 boda. La presencia cristiana se apaga en una de sus cunas históricas.
Bueno, y tenemos ahora también otro corto también muy bonito. Sí. Un testimonio de Dios te ayudará a coger a ese bebé que ahora no quieres. Le pregunta una muchacha jovencita que es que no le quería yo. Y entonces le contesta el obispo de Callao en el Perú que la grandeza de ser madre y la grandeza de que tienes un hijo en ti, no lo mates, no lo mates. De nuevo, siempre a favor de la vida. La Iglesia siempre estará a favor de la vida.
Dice, me llamo Rosa, escribo desde Sevilla, España. Tengo 18 años. Me he quedado embarazada en un fin de semana con amigos. Al chico no lo quiero, apenas lo conozco. ¿No sería mejor abortar? Pregunta importantísima, ¿eh? Porque ¿cuál es la experiencia que yo veo todos los días? Las mujeres que abortáis, el hombre es más inconsciente porque no lo lleva dentro, pero la joven o la mujer que aborta, dentro de ella tiene un problema gordo. Sabe, ha tocado la ley natural, porque sabe que ese niño no se puede defender. Entonces, al no poderse defender, ha cometido un asesinato dentro de ella. Yo me doy cuenta que tantas mujeres que han abortado luego sueñan y tienen que ir a un psicólogo para quitarle este trauma que no se quita ni con la confesión en un día. Necesita tiempo. Es una herida que necesita cicatrizarse y necesita curarse. Yo no te invito a abortar. Abortar es matar. Te invito a que lo acojas y que Dios te ayudará. ¿Cómo te va a ayudar? Pues ahí, por ejemplo, sé que existe en España la Red Madre, como en tantos países, que te ayudan a desarrollar esa criatura que tú no habías pensado ni habías querido y que sabemos nosotros cómo hemos nacido nosotros. ¿Acaso han querido eso nuestros padres? No, es un misterio. La cuestión es que estamos con vida. La cuestión es verdadera, es que tú estás embarazada y tienes vida, tienes ánimo, que Dios te va a ayudar. Acude a la Red Madre, tantas instituciones que te pueden ayudar para llevar este embarazo con dignidad, no como un fallo, como una equivocación. Ánimo, Dios te va a ayudar.
Y así terminamos la programación de nuestra sintonía con la Iglesia en este lunes de Pascua. Feliz Pascua para todos. Y aquí desde Gente Radio, pues os hacemos llegar nuestra voz, nuestra felicitación y también la bendición del Señor para todos vosotros. Que los bendiga, os guarde todo mal y os lleve a la vida eterna. Amén. Feliz Pascua.